COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos de este jueves 8 de mayo. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Estos últimos días nos ha estremecido la situación que, según denuncian varias familias, se está viviendo en el colegio público Iruarteta, en el barrio de Miribilla, en Bilbao. Hablamos de agresiones continuadas por parte de un niño de 6 años, alumno de primero de primaria, hacia sus compañeros y profesores. Nuestro compañero Carlos Molina tiene más detalles sobre este asunto, así que buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Susana. Como dices, se trata de un tema escalofriante, tanto por las agresiones que detallan las familias como por la edad del alumno que estaría detrás de ellas, de solo 6 años, y que ha acudido a este colegio procedente de otro centro. El menor presenta comportamientos violentos graves y habría agredido física y verbalmente tanto a sus compañeros como al personal docente, generando, según las familias, un ambiente de miedo en el aula. Para que te hagas una idea, Susana, entre las agresiones más leves, por utilizar un concepto, se encuentran golpes recurrentes con sangrado nasal o agresiones diarias con empujones, tirones de pelo o golpes contra los pupitres. Y eso, ya te digo, las que son más leves, por utilizar un término, porque hay algunas ciertamente que dejan muy mal cuerpo. Los niños de la clase muestran miedo y ansiedad y algunos se niegan a asistir al colegio. Las familias alertan sobre posibles secuelas psicológicas en sus hijos y un impacto negativo en el aprendizaje. Por ello, desde el pasado lunes 6 de mayo se están concentrando de forma diaria frente al colegio para pedir medidas urgentes. Portan pancartas y piden que se garantice la seguridad de sus hijos. Expresa además su frustración por la falta de soluciones efectivas y por la lentitud de los protocolos institucionales.
Esto es lo que ha ocurrido, ¿verdad, Carlos? Lo que sabemos, sí, porque las familias han enviado ese comunicado, pero no quieren hablar. Lo que nosotros sí queremos hacer es, aunque sea desde la distancia, porque desconocemos los casos, los detalles exactos de este caso, sí queremos analizarlo con una experta en educación, con la pedagoga María Campo. Así que vamos a saludarla ya. Hola, María, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo más llamativo, lo que más nos ha sorprendido es la edad, la corta edad del agresor, solo 6 años, así como la gravedad de las agresiones que relatan los profesores y también los menores. Así que la primera pregunta, ¿algo le tiene que ocurrir a este niño? Porque también es una víctima en parte, ¿no?
Hombre, por supuesto. O sea, al final un niño o una persona, ¿no?, de forma natural no actúa así. Es decir, los niños es verdad que, pues, de manera instintiva tienden a... Bueno, el niño es ser humano, ¿eh? Quiero decir, ahí tenemos una parte instintiva que es ante una agresión, ante una amenaza, ante una situación concreta, nos defendemos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando somos pequeños y cuanta menos capacidad racional tenemos, pues lógicamente la respuesta siempre va a ser pues muy impulsiva y pensando poco en los demás, sino en uno mismo, ¿no? Y conforme vamos creciendo, vamos madurando, nos vamos encontrando un poquito, pues vamos a decir, pues más maduros, pues es lógico que sea capaz de hacer una reflexión y pensar que mis actos tienen unas consecuencias, aprender a que tengo que defenderme de otra manera, desarrollar unas habilidades sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que un niño con 6 años que sigue teniendo este tipo de respuestas y no ha aprendido o no tiene interiorizado la manera de defenderse ante un estado de alerta de una forma más racional y con unas habilidades sociales que permitan una convivencia, pues es porque algo hay detrás, ¿no? Uh-huh. O sea, que probablemente este niño, bueno, probablemente no, quito la palabra probablemente, pues lógicamente este niño tiene unas necesidades, tenemos una dificultad seguro detrás, puede ser emocional, puede ser psíquica, puede ser de falta de atención, puede ser familiar, lo que sea, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí que sabemos que la conducta y la actitud pues no corresponde con lo que vamos a decir, con lo natural, ya para la edad y dentro de esta de lo que es una relación social, ¿no? Uh-huh. Aunque es verdad que están aprendiendo, ¿eh? O sea, sí. Quiero decir, las relaciones sociales se aprenden pues en el segundo ciclo de secundaria, primer ciclo de primaria, empiezan a desarrollar las primeras habilidades sociales para generar una pues un grupo de amigos, saber estar, aceptar unas normas, pero bueno, es decir, está en el proceso de aprendizaje, pero que se responda de una manera tan impulsiva y no racional es porque pues seguro que tenemos una dificultad añadida, ¿no?
Así que hay que atender prioritariamente a este niño, me imagino, porque si no se hacen ahora las cosas bien con este menor.
Así es, así es. Yo creo que es importantísimo que seamos conscientes, me ha gustado, Susana, como has hecho la introducción, ¿no? De un poco de dónde están las víctimas, ¿no? ¿Cuáles claro. son las víctimas? Pues yo creo que todos, en este caso, están siendo víctimas y damnificados. Porque, pues para que un niño que responde de esa manera, insisto, es porque hay una necesidad. O sea, no es solamente es porque no quiera, o sea, o porque no, o porque, bueno, porque le brote así sin más, ¿no? Quiere decir, si es así, es porque realmente hay una necesidad y el niño no puede hacerlo de otra manera. Pero claro, estamos hablando todo. Que yo siempre suelo decir, ¿eh? Yo estoy hablando de manera general, no tenemos datos y como profesional sí que es verdad que yo en esto suelo ser muy exquisita en cuanto a que sin saber exactamente y conocer el caso y tener datos no podemos hablar. Uh-huh. Pero sí que desde fuera y a priori podemos decir que un niño que responde así es porque tiene una necesidad. Entonces, claro, pues lo importante y creo que lo urgente es atender esas necesidades para poder generar los menos daños posibles a los demás y a él mismo.
Porque claro, ¿qué es lo que puede hacer el centro? E incluso las familias afectadas con los hijos que están sufriendo agresiones y los profesores.
Bueno, yo creo que claro, vuelvo a repetir, nos falta información, Susana, ya, ¿verdad? Sí. Pero bueno, desde fuera, pues probablemente el centro ya lo estará haciendo, ¿no? Pero trabajar con saber qué necesidades tiene el niño, hacer diagnóstico para poder pues ayudar al niño y a la familia y luego también crear pues por la otra parte, ¿no? Que las familias sepan que el centro está en ello, que el centro está poniendo solución, que existan unos protocolos de acción para que las familias se sientan seguras. Es decir, las familias tienen que entender pero para que lo puedan entender tienen que sentir que se está haciendo algo. Eso es muy importante, o sea, que realmente vean que bueno, pues que están protegidas, que se están buscando soluciones y de esta manera es más probable que puedan generar una empatía incluso con el niño que tiene la necesidad, ¿no? Que realmente está actuando de esta manera. Pero eso es súper importante, ¿no? Que haya transparencia, que haya comunicación, que haya cercanía, porque si no, ya sabes lo peligroso que es la falta de información, porque genera pues incertidumbre. La incertidumbre genera pues que las personas hagan sus lucubraciones y sus hipótesis.
Rumores, rechazos,
y entonces, efectivamente, gorrillos, eso se lleva al otro, entonces genere pues una bomba de relojería, ¿no? Y esta situación pues lógicamente hay que afrontarlas, insisto, pues con comunicación y con transparencia, ¿no? Para que las personas pues vean que se están poniendo soluciones, se sientan atendidas, se sientan apoyadas y que de alguna manera se vaya resolviendo, ¿no? La situación. Pero lo que sí que considero, y vuelvo a repetir siempre desde fuera, que pues tiene que estar en manos de profesionales, porque cuando unas situaciones de este tipo pues se llevan o se trasladan a un descontrol que a priori parece, pues lógicamente tienen que ser profesionales especializados los que afronten la situación.
María Campo, especialista en educación y pedagoga, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Susana.
Van a ser las 12:30, te quedas con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
además ya sabes lo que llega a continuación, es toda la actualidad del deporte. Desde luego la atención de este día está centrada en el partido de esta noche en Manchester, en el que los de Valverde van a apelar al milagro de la clasificación para la final de la Europa League. El equipo rojiblanco debe remontar el 0-3 de la ida y además no puede contar con cuatro hombres importantísimos. En balonmano, el Vera Vera logró ayer una gran victoria en los primeros playoffs por el título de liga al vencer en Granollers, y mañana arranca el Giro de Italia con 7 vascos en liza. Mauri Diáquez, el título de la película de esta noche es Esperando el Milagro, ¿a que sí?
Efectivamente, Susana Eguerdión, porque Bilbao evidentemente es pues un puño de emoción, a pesar de que está muy, muy complicado. Valen muchos calificativos: milagro, proeza, heroica. La cita, recordemos, en Manchester, con el 0-3 en la ida, con esos cuatro hombres fuera de combate, 3 por lesión y 1 por sanción. También en la Real Sociedad tenemos unas palabras de última hora de Martín Zubimendi, diciendo que le ha dado mucha pena la marcha de Imanol, y si vemos el tono de la entrevista, pues él va a ir detrás. Es un rumor a voces que va a abandonar la Real Sociedad al término de esta temporada, muy posiblemente al Arsenal, que ayer cayó en semifinales de la Champions League. Ese Alavés preparando el partido del domingo contra el Atleti, por tanto hoy verá los toros desde la barrera el conjunto de Coudet, y como decías tú, ayer paso de gigante de Vera Vera para estar en semifinales de la Liga de Balonmano Femenino. El Tour de Francia, que arranca mañana con 7 vascos, escucharemos luego a Pello Bilbao, pero vamos directamente al Bocho y a Manchester con Álvaro Rubio y con José Ángel Peña. Álvaro Rubio, Guardión, la primera aproximación en Bilbao, ¿cómo está el ambiente? ¿La gente cree en el milagro, Álvaro?
Yo creo que el título de la película es Misión Imposible, Guardión, Mauri, más que milagro y todas estas cosas, es complicadísimo. No hay ambiente de gran remontada, porque ya lo comentábamos ayer, yo creo que después de la convocatoria, de ver quién se quedaba aquí, los ánimos se acabaron de bajar, casi como ese suflé del flan, ¿no? Cuando está, dices, madre mía, después se te queda hecho una birria, pues así. Pero ya sabes, Bilbao como es, el Atlético como es, y su gente cómo cree y cómo lo quiere disfrutar. Te diría que en la ciudad, Mauri, se quiere pasar el trago cuanto antes.
Bueno, pues si te parece, Álvaro, conectamos ya con el lugar de la posible proeza, de esa misión imposible, porque nos espera ya José Ángel Peña, después de que ayer se produjeron las ruedas de prensa oficiales de Ernesto Valverde y de Geray. José Ángel Peña, Manchester, una hora menos, Guardión.
Guardión, ¿qué tal, compañeros? Pues yo también me voy a sumar al título, a los títulos de película, ¿no? Yo haría Cónclave 2. En busca de la fumata blanca, a ver qué.
Estás inspirado, Peña, inspirado.
Sobre la marcha. Bueno, antes de meternos en nada, vamos a saltarnos, vamos a ver el recadito que le ha lanzado a los descreídos como Álvaro Rubio y a esos aficionados Geray Álvarez. Creo que podemos escuchar al central del Athletic.
Nosotros lo tenemos peor después del resultado del partido de ida, pero
5 de nuestros mejores jugadores, está claro que no van a estar, pero si te has llevado un bajonazo, es que confías poco en los jugadores del Atleti. Si eres uno de los jugadores que no sueles jugar habitualmente y te toca jugar en una semifinal en Old Trafford contra el Manchester United, las ganas que puedes tener, la fuerza que puedes sacar y las ganas, sobre todo, yo creo que de demostrar que también puedes estar ahí y que le puedes mostrar al míster en una semifinal y a todos los atletizales que van a estar viéndonos. Esta temporada está siendo un sueño para todos y está claro que todavía no queremos despertarnos.
Bueno, Álvaro,
sí, sí.
Que no creéis en el Atleti.
No, lo que espero es que él crea en la hemeroteca después de ese sonido.
Sí, 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 sí.
Pero no, bueno, Peña, perdona, a mí siempre hay una cosa que me gusta, que es, yo a la gente que se moja nunca le reprocharé nada.
Tal cual.
Porque claro, hay mucha gente que se moja, que está escondida y luego ves, joder, tú habías dicho, qué iluso de la remontada. O sea, yo a la gente que se moja, Peña y Álvaro, siempre estoy con ellos.
Yo también.
No, y ayer ya le cayó un chaparrón con aquello de ni media oportunidad, ¿no? Que dijo, sí. ahora no sé si fue contra Osasuna, ¿no? En las semifinales, que ahora estoy hablando de memoria. Pero bueno, yo sí voy a decir una cosa. A ver, estoy con Álvaro. Yo creo que si tiramos de cabeza, yo qué sé, le puedes dar un 5% de opciones al Athletic o algo menos. Recurrimos al tópico. El fútbol es imprevisible y es verdad. Todos hablamos desde estos más de 100 años de historia del fútbol, diferentes gestas que si tienen ese nombre o de hazañas es porque eran muy complicadas de conseguir y en algún momento se lograron. Bueno, va a ser precisamente con el Athletic y hoy. Pues no tiene pinta, pero bueno, podría estar ahí. Yo le doy poca opción, pero a mí sí que el discurso de Yeray me pareció, sí, ayer sí. La rueda de prensa, así como Ernesto Valverde estuvo mucho más plano, bueno, pues con bastantes menos ganas de decir cosas. Yeray, oye, desde el principio hasta el final, ellos creen y por qué no. Y esa es la actitud.
Aparte Peña y Álvaro, os hago un comentario. O sea, si a Valverde le dicen que antes del partido del otro día en San Mamés, en la vuelta no va a contar con los Williams, con Sancet y con Vivian, es que se pega un tiro. ¿Y eso qué ha pasado?
Pide la cuenta, evidentemente, pide la cuenta. No, y sí, a ver, es que además esto, estamos con esa actitud de ya que hay que tener, porque es que si nos vamos al otro lado, decimos, vale, has llegado nadando, haciendo un esfuerzo terrible, haciendo una gran competición, y has muerto ahogado en la orilla, a las puertas de esa gran final. Y es que encima, ahora hay que mirar la Liga, también con esas bajas y con el Betis y el Villarreal, que te pueden dejar fuera de la Champions. O sea, que estamos o nos quedamos en una cosa o...
A setas o a roles, Peña, a setas o a roles.
Sí, sí, sí. Claro, claro, es que al final de repente te puedes encontrar sin nada, en una temporada extraordinaria para mí, pase lo que pase, porque al final, claro, mandan los resultados, pero es que llevamos 9 meses de competición y en 15 días se te puede venir ir
bueno,
todo
pero
al
es lo
traste,
que tiene
¿no?
esto, claro. Yo solo apelo hoy al dios del fútbol, quiero decir. Es ese señor que todos le pintamos con barba blanca y que a veces suceden cosas extrañas.
Sí, sí.
Y las cosas extrañas pueden suceder, que Onana hoy se la meta para adentro al principio, sí, sí. Que echen a Maguire y que después la líe uno porque habla y se vaya a la calle. Es que todo eso que parece imposible pasa en el fútbol, ¿eh?
Álvaro, lo comentaste ayer, que eso mismo que parecía imposible pasó en la prórroga
tal
del Manchester-Lyon.
Tal cual. O sea,
2-4 y 5-4.
Por eso.
Pero incluso sin ir a que todos los astros se conjuguen, puede pasar una cosa. A ver, si no me compres este escenario. El Atleti le puede meter un gol al Manchester en el minuto 20?
Sí, claro.
Sí, sí. ¿No? Vale. Y le puede meter otro en el 65,
¿y el
¿no?
Manchester con 10 se puede quedar al minuto 1?
No,
sí.
No, pero sin 10, claro. Pero bueno, que el Athletic le haga un gol al Manchester sí que no lo consigamos descabellado. También que el Manchester se ponga 2-0
también,
en el minuto 25, igual, ¿no? Pero bueno, un escenario que el Athletic marque en el minuto 20 y en el 65. Joder, con perdón de la expresión,
sí.
Estás en la eliminatoria.
Pues a mí me vale el 0-1 en el 65, Peña.
Sí, fútbol es fútbol,
casi,
Peña.
Sí.
Entonces,
bueno, pero bueno, que aquí...
Bueno, Valverde, ¿qué comentaba Valverde, Peña?
No, Valverde, pues un poquito lo mismo, que esto empieza por creer.
Nosotros lo tenemos peor después del resultado del partido de ida, pero esto es fútbol y hay que jugar. Remontar un partido siempre es algo similar, tienes que meter un gol después del otro, o sea, no puedes meter el siguiente antes del primero, así que pues, la intención es intentar meter un gol y a partir de ahí ir avanzando y ver qué es lo que ocurre. Sabemos que nosotros somos un equipo que tiene que tener opciones para poder marcar, porque igual no somos tan seguros como pueden ser otros equipos, pero para acertar lo primero que tienes que hacer es creer.
Bueno, pues yo creo que está todo dicho, se han puesto de acuerdo Yeray y Valverde por el tema de la creencia, de la fe, que recordemos que fe es creer en lo que no se ve, y por tanto, Peña, si te parece, aquí lo dejamos, no a, simple, la pregunta simple, absurda, que gran ambiente me imagino ya de gente del Athletic por Manchester, ¿no?
Sí, y ambientazo va a haber en el campo, nos acaban de decir que está todo vendido, Old Trafford va a estar hasta los topes con 4.000 aficionados del Athletic. Y lo
¿el árbitro también, Peña? ¿El árbitro también vendido o no?
Un cacho solo un cacho.
Esperemos
solo si hay dudas.
No. Es un alemán y estos tienen fama de ser bastante estrictos. Veremos a ver qué es lo que pasa. El 11, el posible 11, Aguirrezabala, De Marcos, Yeray Paredes, Yuri, Galarreta, Jaureguizar. Hasta aquí suena bien. A partir de aquí, Yaló, Berenguer, Unai Gómez y Marouane, que tampoco son cojos, pero bueno, no son los Williams ni Sancet, así que veremos a ver qué pasa.
Peluche.
Bueno, pues nada, José. De momento a comer bien, que a mí en Manchester me costó un sitio encontrar un sitio para comer bien en Manchester
fish
cuando estuve.
Yo he desayunado eso, fuerte y con eso igual ya tiro, ¿eh?
Y eso que era el 2004, cuando estuve yo era 2004, hace 20 años, no sé cómo se llevara mejor al tema, no tenía pinta aquello, o sea,
ahora fríen el mero.
Joder, José, un abrazo.
Venga, aún.
Álvaro, ¿cerramos contigo? ¿Algún apunte de ultimísima hora? ¿O?
No hay más. O sea, lo tiene ahí José Ángel Peña todo. Esta noche
el pescado
en Bilbao,
vendido,
pues,
¿no? El pescado vendido.
Está el fish, el chips y también el mero, como te decía.
Total, y las costillas con barbacoa,
también,
que no había otra cosa que el día. Un abrazo,
adiós,
Álvaro.
Mario, adiós.
Agur, agur, pues ya saben ustedes, no hace falta que lo diga, retransmisión en tiempo de juego de la cadena COPE esta noche es en Manchester United Athletic. En la Real Sociedad, el equipo de Imanol intensifica la puesta a punto para el partido el sábado en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, con Europa en juego y con muchos campos que observar, porque la Real lamentablemente pues lo tiene bastante mal, está decimoprimera, tiene peor averaje que el Rayo, que el Osasuna, que el Mallorca. El martes, después del Metropolitano, viene el Celta Anoeta, también el Celta que le ganó 2-0 en Balaídos. Atención, porque hoy ha hablado Martín Zubimendi en la página web de la Real Sociedad, y más que lo que ha dicho es el tono que ha empleado, es un rumor a voces, lo venimos contando en la COPE hace más de un año, Roberto López Farte lo apuntillaba el otro día en el tiempo de juego. En fin, Zubimendi habla de la despedida de Imanol, que le ha dado mucha pena, pero escuchen el tono de Martín, es un tono de que después de Imanol voy yo detrás, escuchamos.
Una pena esta noticia de Imanol, al final nos jode a todos, pero seguramente sea lo mejor para él, para la Real, porque él, si algo claro ha dejado, es que piensa primero en la Real antes que todo, así que nada, por esa parte tranquilos, pero apenaos. Y nada, yo personalmente pues creo que son ya 8 años que he estado con él, desde los 17 creo que me hizo debutar en segunda B. Ya pues ya me quedé entrenando con ellos, el salto al primer equipo me lo he hecho de la mano de Imanol, y nada, sí, creo que es como un padre futbolístico para mí, y nada, me conoce mejor que nadie.
Bueno, pues lo decimos, se va Imanol al terminar la temporada y todo apunta, 90% diría yo casi de posibilidades, se va Zubimendi al Arsenal. Roberto Arrillaga, COPE Vitoria, Eguerdión, vosotros en la trinchera, desde la barrera, mirando esta noche a vuestro rival del domingo.
Así es, Eguerdión. Y hombre, pues ya que pase el Atleti, pero que le haga la prórroga, los penaltis o algo. Cuanto más jueguen al fútbol, mejor. Para que lleguen a San Mamés, bueno, pues lo más cansados posibles. Aunque, claro, si reservan a los 4 mejores, no quiero ser
claro,
malo. No quiero
claro.
ser malo, no quiero ser malo. No lo reservan, es que no están. Igual tampoco están el domingo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, cabía esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pues igual no puedes hacer... O prefieres, como lo tienes muy difícil, ¿no?, el pasar, pues ya te centras en la Liga para asegurarte la Champions, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues oye, ya veremos. De todas maneras, Mauri, pues hay que jugar ese partido y sería muy interesante conseguir algún punto. Ya lo consigo frente al Atlético de Madrid, uno de los equipos del tercero, y también conseguir algún punto con el cuarto sería, yo creo, que pasar esta racha de equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria con nota para el Deportivo a la vez, porque está ahí abajo y porque suma poco, y por lo tanto 2 puntos podrían ser muy importantes de cara a esos 3 últimos partidos que le quedan de competición. Déjame, antes de pasar a otro tema, que seguro que tienes porque vamos muy deprisa, contarte 2 cositas más, Mauri. Una, que el partido del Baskonia para el próximo fin de semana, que le enfrentaba el Barça el domingo a las 6:30, se ha adelantado a las 5, por aquello de que ya la Liga de Fútbol, para que no coincidan todos juntos, ¿no? La Liga de Fútbol ya horarios unificados, el Valladolid Deportivo a la vez se va a jugar a las 7, bueno, pues para que todo no coincida. Eso por un lado. Y 2, que yo creo que también puede ser algo importante, nos acaban de confirmar ahora desde la Diputación Foral de Álava la primera sanción en el deporte escolar en Euskadi, 5.000 euros de multa y un año de prohibición de acceso a los recintos deportivos a un padre que empujó a un chaval en un partido de fútbol infantil.
Pues a ver si sirve de escarmiento. Me parece hasta poco, ¿sabes lo que te digo?
Sí, Arriaga, sí, ¿no? Sí,
madre
sí, sí.
Mía.
Pero bueno.
Es vergonzoso el comportamiento de algunos padres en el fútbol base. Gracias por esta última hora, Arri, maestro.
Hasta ahora, adiós.
Y mañana, lo venimos diciendo estos días, pero hay que repetirlo hasta la saciedad, mañana arranca el Giro de Italia. En Albania se van a disputar 3 etapas, luego ya todos a Italia, a la cuna del ciclismo. Recordemos, 7 vascos en la salida de mañana. Y escuchamos a Pello Bilbao, el de Guernica Lumo, va a partir como gregario de lujo de Antonio Tiberi en Bahrein. Este es Pello Bilbao.
Con ganas de poder repetir un triunfo de etapa también. Giro que se va a decidir en teoría en la última semana, pero bueno, que como siempre ya tiene alguna que otra encerrona ahí entre medias, y bueno, 2 cronos también que van a marcar muchas diferencias, y las cuales creemos que a nosotros nos van a beneficiar, porque Antonio al final es un corredor muy completo que se va a defender bien en crono, así que no descartamos estar en el podium en la última semana y tener que defender o atacar para más.
Bueno, pues ahí estaba Pello Bilbao, un hombre que siempre es una buena rueda porque es un tiro cuando sale del grupo principal. Insistimos, mañana Giro de Italia 2025, alguno dirá sí, sin grandes figuras, los favoritos son Ayuso y Primo Roglic, ausentes pues esto, pues Vingegaard, Pogacar, Remco Evenepoel, que van todos directamente al Tour de Francia. Y por último, Susana, lo has comentado en grandes titulares, enhorabuena al Vera Vera, porque todo apunta que han pasado a las semifinales de la Liga de Balonmano Femenino. Ayer ganaron en Granollers, una pista complicada, 30-34, la vuelta en San Sebastián en el Gasca la semana que viene, pero todo apunta a que van a rematar la faena las de Imanol Álvarez en este partido. Enhorabuena, por tanto, a las chicas del Vera Vera, que son auténticas jabatas. Aquí lo dejamos, Susana.
Aquí lo dejamos, Mauri. Hasta mañana, agur.
Agur, agur.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Novedades en la Champions de la próxima temporada. ¿Cuáles son las novedades, Fouto?
Quieren eliminar las prórrogas. No habría los 30 de añadidos, iremos directamente a los penaltis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Pues vamos ya a mirar a la situación meteorológica. Creo que en Euskal Met nos espera Paloma. Hola, Paloma.
Hola.
Bueno, tú dirás cómo vamos a continuar este jueves. ¿Qué nos espera?
Bueno, de cara a las próximas horas, el viento norte se va a ir intensificando y esto lo que va a favorecer es que aumente la nubosidad. Incluso podría dejar algo de lluvia, pero aún así todo será muy poca cosa, algún chubasco ocasional a lo largo de la tarde.
Que tenemos que ir mirando ya al fin de semana, mañana es viernes, así que ¿cuál es la previsión?
Pues lo más importante es que esa inestabilidad va a ir en aumento desde mañana, sobre todo por la tarde. Ya los chubascos localmente pueden ser tormentosos, incluso dejar algo de granizo y por lo tanto dejar chubascos más intensos. La inestabilidad mayor se espera sobre todo para el sábado.
Pues nada, prepararemos el paraguas. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Gu.
En las carreteras ahora mismo hay un único punto con problemas. Se encuentra en la A15 a la altura de Villabona, en sentido Pamplona. Hay un camión averiado. Está a la espera de que lo retire la grúa y la Ertzaintza se encuentra también en el lugar. No genera retenciones, pero mucha precaución.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Seguro que sabes qué es Goravide. Pues se trata de una asociación sin ánimo de lucro que da apoyo a las personas con discapacidad intelectual de Vizcaya y a sus familias. Mañana viernes, el centenar de personas que trabajan en Goravide de forma voluntaria, que hacen voluntariado, sobre todo en grupos de ocio, van a recibir un homenaje. Van a realizar una fiesta en la que, bueno, pues van a compartir con ellos seguramente un ratito, pero sobre todo han recibido un regalo en forma de canción. Es este rap compuesto para poner en valor la importancia de su contribución a la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
Ese viaje de verano, las tardes en el cine, yo soy tiempo libre. El paseo por la playa, el pincho pote de los findes, yo soy tiempo libre. Mis amigos me acompañan, mi familia en Goravide, yo soy tiempo libre. Lo que me carga las pilas, mi motor, mi combustible. Quien no tiene la necesidad de pasar más tiempo con los suyos, hablan de tiempo de calidad, pero ¿cuántos saben lo que quieres?
Se han parado a preguntar, esa es la misión.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. Hay dos asuntos que nos van a trasladar hoy hasta Guecho. Las obras del subfluvial, el túnel de 3 kilómetros que unirá Guecho y Portugalete por debajo de la ría, que aún no han comenzado y mantienen en pie de guerra a los vecinos de Artaza y el antiguo Golf, más desde que la Diputación ha anunciado que para acelerar prevé 83 voladuras en una ubicación muy concreta, el parque de Artaza. Y por otro lado, como te decía, también en Guecho, se encuentra la decisión de eliminar 4 paradas del autobús que iba hasta la playa de Azcorri, porque dice la Diputación que el vehículo no puede girar en la nueva rotonda que han hecho. Una situación que ha provocado las protestas de los vecinos, a quienes el Ayuntamiento de Guecho ha respondido de manera provisional con un servicio gratuito de taxis. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Y para hablar de todo esto contamos con Raquel González. Ella es portavoz del Partido Popular en Juntas Generales y presidenta del PP en Vizcaya. Hola Raquel, bienvenida, ¿qué tal?
Susana, ¿qué tal estás?
Muy bien. Oye, este asunto me suena que ya hemos hablado tú y yo en alguna otra ocasión. Es un proyecto de gran envergadura, estas obras del nuevo túnel bajo la ría. Es el proyecto estrella, de hecho, ¿no?, de la Diputación de Vizcaya esta legislatura.
Bueno, van pasando de estrella en estrella, pues se estrellan todos. El proyecto estrella para ellos era la reforma fiscal, porque este subfluvial lo heredan de la época de Rementería, ¿no? Pero de verdad también es su único proyecto, ya no sé si es el estrella, pero es el único, porque el otro que tienen en cartera, que es el Guggenheim de Urdaibai, también parece que está estrellado, así que no sé cómo acabará este. Pero mira, precisamente este es el que realmente vecinos y vizcaínos, ya no solo los guechotarras, que son los que lo están sufriendo ahora, todos los vizcaínos pues casi preferirían eso, ¿no?, que acabara estrellado, en el sentido de que, bueno, pues es muchísimos millones, 500 millones, que no van a solucionar el problema que dice que va a solucionar, y que, bueno, pues lo que está acarreando de momento son muchísimos problemas, muchísimas incertidumbres y, vamos a decir, alegalidades, por no decir ilegalidades, ¿no?, que es un poco el tema de las voladuras del que hablabas en el inicio.
Vosotros, de hecho, el Grupo Juntero Popular ha pedido una nueva declaración de impacto ambiental, porque precisamente esas voladuras no estaban contempladas en el proyecto original.
Es que el problema es ese, ¿no? Tenían una declaración de impacto ambiental que es necesaria para empezar la obra, sí, pero ahora, como no les vale la que tienen, la quieren modificar ad hoc, sin hacer una nueva, con todo, que recoja todos los impactos que van a tener esas 83 voladuras, que ya están los vecinos temiendo que puedan acabar con grietas en sus casas, que ya empiezan a tener solamente por el trasiego de camiones y de coches y de obra. Y bueno, pues si todavía le sumamos las voladuras con los colegios que están al lado, pues es que justo la zona es la, digamos, la más sensible y la más poblada y la que más va a sufrir las obras, como para meterles 83 voladuras que no estaban recogidas en esa declaración de impacto ambiental, y que si la Diputación se obliga a tener esa declaración para poder empezar unas obras, lo que no puede hacer es modificarla después a la carta, ¿no? Digamos que automáticamente pues se queda anulada, queda pues digamos que ya no vale. Si la cambias a tu gusto, pues ya no hace las funciones que tiene que hacer, y se podría decir que la obra no tiene una declaración de impacto ambiental.
Claro, cada voladura, además, hablamos de 83, generaría 144 decibelios, tú lo acabas de decir. Hay colegios, hay un instituto, hay muchos vecinos afectados, y lo que hay detrás es un intento de acelerar. Claro, como esto se va dilatando tanto en el tiempo, parece ser que de esta manera conseguirían pues correr un poco más, ¿no?
Ya, pero es que para hacer las cosas bien y planificarlas y llevar un calendario, lo único que necesitas es sentarte, hacerlo en condiciones, poner el dinero encima de la mesa suficiente. Pero como vamos con parches, porque primero iba a ser solo al subfluvial, después iba a ir con un trenecito al lado, después han quitado el trenecito, ahora han añadido en el lado de allá un puente hasta Bayonti, que eso tampoco estaba, y que también los vecinos están enfadados, porque también el impacto, la declaración de impacto ambiental avisa de que para el servicio que va a hacer el impacto va a ser tremendo. Con lo cual, claro, si ellos van modificando cada cuarto de hora el proyecto inicial, pues lo lógico es que se atrase, y lo que no puedes hacer es adelantarlo por la puerta de atrás con la solución más bárbara que hay, que son las voladuras.
Para quien no lo sepa, porque no todos somos de Vizcaya, el túnel se presenta como una alternativa a los 165.000 conductores que cruzan en coche cada día la ría por el puente de Rontegui. Pero, como hemos dicho, las obras siguen sin empezar. El proyecto constructivo está aún pendiente de aprobar. Así que en el año 2028, como se preveía inicialmente, no va a estar terminado, y habrá que esperar por lo menos a 2032, que esto parece el tren de alta velocidad, como poco.
Pues es que te iba a decir que lo mismo, hasta vemos el tren de alta velocidad antes, que ya sería un milagro solamente verlo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que nos estemos acostumbrando a que cada vez que el Partido Nacionalista Vasco, bien desde el Gobierno Vasco, desde la Diputación, desde cualquier institución, anuncie una obra, la que sea, y una fecha de inauguración, años después o meses después la modifique a más y a más y a más y nos parezca lo normal. Y que todos digamos, no, si eso ya se sabía. Algo está pasando, no podemos permitir que siempre les pase lo mismo, ¿no?
La otra cuestión que, vista desde fuera, resulta muy curiosa, es que desde el pasado 16 de abril el vecindario de Azcorri se ha quedado sin servicio de autobús. La línea A3411 de Bizkaibus, que hasta ahora tenía su cabecera en la explanada que se encuentra sobre la playa de Azcorri, finaliza su recorrido 2 kilómetros antes, en la parada del polideportivo de Andramari. La supresión de 4 paradas parece que, según explica la Diputación, ha estado motivada por la eliminación de una rotonda construida en 2020... que, según sentencia, además, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, había que desmantelar. Parece una pataleta esto del ayuntamiento, ¿no, Raquel?
Esto es un cúmulo de fallos continuos, como que parece algo muy sencillo, pero que viene de un histórico que es terriblemente nefasto, ¿no? O sea, el ayuntamiento de Guecho construye una rotonda donde a él le parece que la tiene que construir para no hacerla donde había que hacerla, porque eso suponía expropiar terrenos a amigos y conocidos, y la hace donde le parece que la tiene que hacer, que ya le avisan que es ilegal, pero sigue hacia adelante. Más adelante, efectivamente, el tribunal le dice que la tiene que quitar. Y esto se lo dice en el 23. Y ahora en el 25 se decide a quitarla, 2 años después. Durante estos 2 años, tanto el Ayuntamiento de Guecho como la Diputación sabían que lo primero que iba a afectarse era la línea de autobús, de Bizkaibus. Y ninguno de los dos ha pensado ninguna solución para que eso no ocurra y han seguido adelante con el plan en plena temporada estival y han dejado el autobús sin servicio. ¿Qué pasa? Que los vecinos se han quejado, lógico, porque no tienen cómo llegar a sus casas, y después de muchas peleas y muchas peticiones, tanto de ellos como del Partido Popular, que éramos los que hemos propuesto esto y por los que una de las razones por las que el Ayuntamiento de Guecho no ha querido hacerlo, al final el Ayuntamiento de Guecho les pone a los vecinos un taxi gratuito a demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que los vecinos se pueden mover a demanda, pero que se quedan aislados. Nadie puede ir a visitar a esos vecinos y ningún vizcaíno podrá ir en servicio público hasta las playas de Azcorri este verano. Pero luego te critican si coges el coche, te multan si pasas por zonas que no puedes pasar con él, pero ellos no te lo solucionan. Te obligan a ir en servicio público hasta los Arenales, de hecho hasta quieren eliminar los parkings, pero te eliminan el autobús. Pues no se tendrán que explicarlo mucho. Algo tan sencillo como poner unos microbuses.
Eso te iba
hasta
a decir,
donde llega el autobús.
No parece tan complicado, ¿no?
No, porque dices, claro, estábamos hablando antes del subfluvial, que es una obra de más de 500 millones que es muy compleja, pero algo tan sencillo como una línea de autobús que tiene un lugar hasta el que llegar, en el que hacer transbordo al microbús cuando es un servicio en hora valle, vamos a decir, o varios microbuses en hora punta, no es tan difícil. En fiestas se ponen. Si se ponen en fiestas, que yo digo que hay que ponerlos, ¿cómo no los vas a poner para el servicio de los vecinos?
Que la temporada de playas está a la vuelta de la esquina,
claro,
esperemos, ¿no?
Pero bueno, luego empieza, ¿no?, que si la responsabilidad, el Ayuntamiento de Guecho dice que lo haga la Diputación dice que lo haga el Ayuntamiento de Guecho. Ambas son dos de las instituciones con más dinero disponible para poder hacer estas cosas y ninguno de los dos se pone de acuerdo. Pasan los días, va a llegar el verano, no vamos a tener el servicio, los vecinos aislados, y luego ya en octubre, noviembre, pues como ya ha pasado todo, pasaremos a otra cosa. Y eso no puede ser, porque económicamente no tenemos ese problema. El problema que tenemos es que no lo han planificado en estos 2 años y que ahora no quieren dar la respuesta y se echan la culpa el uno al otro.
Madre mía.
Pero aquí el que paga es el vecino.
Claro, aquí Ayuntamiento, Diputación, desavenencias el uno el otro, pero efectivamente la solución no parece que la encuentren.
Casi es como Pimpinela, yo creo que está hasta pactado. Mira, yo te digo que eres tú me dices que eres yo, que pasen los meses, no damos el servicio, que nos ha pillado el toro y a otra cosa.
Pues a otra cosa. Raquel González, hasta otro día. Muchísimas gracias, presidenta del Partido Popular en Vizcaya. Agur.
Agur.
Van a ser la 1 en pocos segundos. Ya sabes que te quedas con Mediodía Cope.